Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy estamos emocionados, emocionadas, porque venimos a romper un récord en este episodio. La primera persona que viene 4 veces a Háblame de Ciencia. Esmeralda, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Feliz por romper ese récord. Sí. Bien. Gracias, chicos.
Y Esmeralda, humildemente.
Humildemente. Sí. ¿Cómo ves el spot? ¿Cómo ves?
No,
cómo
felicidades.
Ha evolucionado?
Sí, está muy bonito su espacio. Felicidades, chicos.
No, al contrario, es un placer que siempre como que has visto toda la evolución de Háblame de Ciencia.
Nos
has
acompañado
con ellos. Sí, chiquititos.
De hecho, los vi más pequeños y ahora se ve incluso su rostro de. De jóvenes
que
más
ya nos
adultos.
Pegó la edad,
sí.
A lo mejor ya presenta.
Sí, ¿verdad? Bueno,
ya
justamente,
empezamos mal.
Porque a lo mejor ahí dicen, ah, no, pues qué chido que he ido 4 veces, pero pues quién es ella, ¿no? O sea, a lo mejor no.
Contexto.
¿Quién es ella? Pues bueno, es investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Juventud en CUCEA. Y además, como doctora en ciencias sociales, pues estás especializada en todo este tema de cómo funciona pues el amor en los jóvenes, ¿no? Que nos lo has venido demostrando anteriormente. Hablamos de química del amor, relaciones tóxicas. Por favor, vayan a correr a ver esos episodios. Pero el día de hoy traemos un tema también pues que pues nos va a quedar a más de uno. Pero antes de eso, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Yo bastante bien y les voy a proponer por allá en casita un reto.
Ay, caray.
Ustedes alguna vez, marquen con sus deditos, ¿no? Vayan levantando. ¿Alguna vez han vivido un amor incierto? Uno de esos vínculos que no se formalizan. Se sienten, pero pues ahí quedó. Un casi algo. ¿Te han dicho migajero o migajera a tus compas? ¿Acaso alguien ha desaparecido de tu vida después de muchos mensajes? Yo creo que todos y todas lo hemos vivido. Espero que ninguno lo hayamos hecho, porque aquí vamos a descubrir de qué rayos se trata y para eso nos acompaña hoy Esmeralda. Resolver esos problemillas que todos y todas hemos vivido. Y bueno, comencemos un poquito ya a lo que vamos, ¿no?
Bien.
Todos hemos tenido un casi algo. ¿Esos casi algo realmente afectan más que una relación de verdad?
Sí.
Sí, definitivamente. Sí, definitivamente, ¿no? Y de repente mamá, papá o hasta los profesores le restamos importancia porque decimos, pero si ni siquiera era tu pareja, ¿por qué estás de chillón, no? Pero la realidad es que el casi algo afecta bastante porque no permite el cierre de la relación. Okay. Sí, o sea, la persona cae en un bucle de no saber qué pasó, ¿no? De decir que ¿por qué no pude tener una relación casi perfecta? ¿Por qué no se dio? Entonces, no hay un duelo formal. En una relación formal, pues ya sabes, ¿no? Lloras, te quieres cortar las venas y todo, pero pasa, ¿no? Te pones tacones, dijera María Félix, y te sales a buscar al que sigue. Pero en un casi algo no ocurre. En un casi algo el corazón queda abatido porque queda ilusionado con el y si hubiera sido, y si hubiera pasado. Entonces, a veces el daño es más fuerte.
Ya. Yeah. Por ejemplo, en esa parte y como con estos nuevos términos que comentaba Liz, tema migajero, podría ir por ahí como que, o sabes que no está funcionando, pero como que ahí como que dices voy. O eso ya sería otra cosa totalmente distinta a un casi algo.
Bueno, es que el tema de los migajeros es un tema bien complicado.
Aquí lo
vamos a explicarlo, claro que sí.
El reto aceptado.
Es un tema muy complicado porque es de ambas personas, ¿no?
Okay.
El, digamos, vámosle llamando el victimario y la víctima, ¿no? La que recibe las migajas o el que recibe las migajas, porque también hay muchos hombres migajeros, no solo mujeres, y el que da las migajas, ¿no? Comúnmente quien da las migajas es una persona que tiende a ser narcisista, ¿sí? Okay. Entonces requiere comúnmente la aprobación del otro para incrementar su ego. Entonces necesita detener a una persona, digamos que mantener al ganado, mantener al ganado siempre allí, para sentirse amado, deseado, querido e incrementar el ego, ¿no? Y la persona que acepta las migajas, pues comúnmente son personas que tienen baja autoestima o personas que tienen una tremenda empatía, ¿no? En una de nuestras entrevistas, sí, en una de nuestras entrevistas entrevistaba a una niña que, bueno, niña, estoy hablando de chicas de licenciatura, que yo le decía, oye, pero ¿no estás tú mirando que el chico es mala onda contigo? Y lo dice, no, lo que pasa es que, pobrecito, él sufrió mucho.
Ok.
Bien.
¿No? Entonces empiezas a decir, ay, pobrecito, es que sufrió tanto que por eso él se comporta de esa manera. O sea, eres empático de más y no te permite ver la realidad que te están dando migajas, ¿no?
Oye, pero entonces, creo que tenemos súper normalizado en redes los memes, el acuñar este término a cualquiera de tus compas, etc. O sea, lanzarlo así nada más, pero como no lo cuentas, realmente se trata de situaciones o como características psicológicas muy específicas. O sea, se requiere de un lado a una persona narcisista, como sea hombre, sea mujer, y alguien del otro lado que acceda a recibir ese trato.
Sí, definitivamente. Y comúnmente los que dan migajas buscan personas de ese tipo.
Ok.
No, o sea, buscan personas que acepten eso, ¿no?
Claro.
Que le lances un, hola, mi amor, ¿cómo estás? Un día y luego después 20 días la mandas al carajo y no le dices ni...
Ya.
Sí, 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 nada, desapareces, ¿no? De la nada y listo.
Sí, desapareces, ¿no? Y cuando ves que ella ya no te pela, entonces el narcisista se pone ultra nervioso.
Okay.
Se pone ultra nervioso y entonces dice, ¿qué hago, qué hago? Y lo que hace es que te manda otro mensaje. Hola, linda. Y entonces tú otra vez te ilusionas y dices, ah, güey, entonces sí me quería este.
Sí, sí, no, sí.
Y
okay.
Entonces ya le dices, hola, bien emocionada. Y apenas ve esta persona que ya te tiene otra vez aquí, otra vez te manda el carajo.
Ok. Con eso me suena muchísimo todo lo que estabas contando ahorita. Decía red flags, red flags, red flags. Este término que hemos visto en redes sociales, sí. Ahí aplica de cierta forma, ¿no? O más bien, me gustaría definir qué son las red flags. O sea, porque pues lo escuchamos mucho y yo diría
y
que son como...
Y todos lo usamos, pero...
Justo, justo. O sea, ¿pero qué es? ¿Qué son las red flags?
Todas las personas identificamos cosas que no nos laten en otra persona. Y esas bien. Son las red flags, ¿no? Banderas rojas que a ti te están anunciando que algo no cuadra y que debes de salir corriendo. ¿Qué ocurre? Que a veces las identificamos y nos vale madre, ¿sí? O te las dicen, incluso tu mamá, tu papá, tus amigos, ¿está ciega? ¡Es un idiota! Y tú, claro que no. Y eso ocurre por ese proceso de dopamina y enamoramiento inicial.
Okay.
¿No? O sea, la dopamina hace que tú pienses que estás realmente amando. Pero hay pues varias, ¿no? Una de ellas es eso. O sea, si te están dando migajas, entonces ahí no es. O sea, definitivamente. O sea, si tú sientes, por ejemplo, que en 7 días no tienes planes con esa persona... Si tú sientes que no tienes una relación, una comunicación fluida con esa persona, entonces quiere decir que esa persona es de la típica que da migajas. Y tú eres medio migajero, ¿no?
De amiga, por consecuencia, cuenta, como dicen.
¿No? Te tocó. Así es. Yeah. Entonces, o sea, claro que hay formas de identificar, ¿no? Entonces, una bandera roja es eso. Lo que ocurre es que a veces no es tan fácil. No es tan fácil porque, por ejemplo, en esta parte de la dopamina inicial, cuando tú tienes a este tipo de chicos que no quieren más que casi algo, los que nada más quieren un casi algo son los típicos que te llevan flores el primer día, chocolates, te llevan al restaurante, ya sabes, ¿no? Más buchón que hay y caro, incluso quieren quedar bien contigo, no sé, con una bolsita de no sé qué marca y demás. Y entonces tú piensas que es como el... Príncipe Azul o el de el hombre de tus sueños. Sí, cumplió todo, ¿no? Pero luego de repente te manda al demonio y entonces imagínate la caída, ¿no? O sea, estás acá, ¡pum!, hasta dónde caes. Entonces, esa también es una bandera roja, pero ¿cómo haces para identificar?
¿No? Ahí si, el problema.
Claro, imagínate que tú estás deseando una relación así. O pues, ahora lo puse en el lado de los hombres, pero pensemos en el lado de las mujeres, ¿no? O sea, tú llegas con una chica y entonces la chica te trata ultra bien, no es celosa, no te pide tus redes sociales ni tus contraseñas, te deja que salgas con todos tus amigos que tú quieras. Es la chica perfecta, ¿no? Y de repente también te manda al demonio. No, o sea, en realidad, ¿cómo identificas que esa persona es así? O sea, es una bandera roja, yo creo que en mi perspectiva es de las más peligrosas. Porque no las identificas, estás súper enamorado.
Hasta que pasó, ¿no? En el momento. Y a ver si te das cuenta, pues.
De que vemos. Oye, y por ejemplo, esto que nos acabas de decir, esta bandera roja, es como ahora sí lo que suelen llamar del love bombing, ¿no? Pero así ¿cómo es. Rayos le haces para decir ese interés genuino? Estoy yo loca y estoy creyendo cosas de más. O sea, estoy sobrepensando lo que está haciendo, ¿no? Porque creo que eso también sucede. Como de, ay, no, tú fluye, ¿no? Déjalo sentir, qué te sé. ¿Cómo le haces para esa línea entre ese interés genuino o es manipulación?
Mira, yo creo que ya desde el primer momento en el que te dicen, y eso es bien característico, ¿eh?
Ok.
O sea, yo...
Y yo, vamos al grano, entonces.
Eso es bien característico. O sea, cuando un hombre llega y te dice, oye, ¿me gustas para casarme contigo? Ya valió.
Ok.
Bandera roja.
Ya valió, porque pues no te conoce. O sea, nadie te puede decir que quiere que seas la madre de sus hijos el primer día de cita.
Ok.
O sea, eso sería ridículo.
Vayan anotando ahí, por favor, quien esté escuchando o viendo esto, vayan ahí haciendo su checklist.
O que te digan, ay, es que eres la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, eres perfecto, yo así te había soñado. Sí, o que te diga te amo al tercer día.
Ok.
Sí, o que te presuman todas sus redes sociales en esa primera semana como su novia, o que ya te lleve a conocer su familia esa primera semana. O sea, el amor no fluye de esa manera.
Bien.
O sea, el amor no es como en las películas, ¿no? O sea,
de que 2 días y ya la boda.
Sí, ¿no? Como Blancanieves, ¿no? Me puse a cantar, vi al Príncipe Azul y pues ya, me enamoré. Pues no, no es así. En la realidad tienes que conocer a la persona, el día a día, el trato que te da, la forma que es, etcétera. Y eso lleva tiempo. Entonces no puedes decir te amo de la noche a la mañana y no puedes llegar a decirle a tus papás, mira, ella es mi novia, de la noche a la mañana, a la que quiero. Pues no, o sea, todo eso lleva un proceso, el deseo de alguien de incorporar a esa otra persona con sus amistades, con su círculo social, con su círculo familiar, laboral, o sea, no es de un día para otro. Entonces si eso lo quieren hacer es porque puede ser que sea love bombing.
Okay. Cuidado, ¿no? Que de hecho ahorita eso que comentas de incluirlo en su círculo, tema de redes sociales, de que simplemente postear una historia y todo eso, hay un término, ¿no? Creo que es como pocketing o algo así, de que lo usan justo como el hecho de encerrar a esa persona o como privatizar de tu círculo, así como no te vengas para acá. Digo, al inicio tendría sentido, pero digamos, poniendo el ejemplo de una relación que ya lleva años y te subía su historia, te etiqueta, pero no la compartes, ahí realmente estás como que haciendo...
¿Lo contrario?
Ajá, lo contrario, si estás afectando como a la relación o si estás buscando como esa forma de, oye, pues es que es mi privacidad y pues la neta no la quiero compartir, nada más la historia. O sea, poniendo ahí ese ejemplo, vaya.
Sí, no, bueno, es muy bueno tu ejemplo porque sí vale la pena diferenciar porque a lo mejor quien me escuche va a malinterpretar y va a decir, no, bueno, es que mi esposo no sube nada porque... No, porque va con tiempo. No, ya te casaste y va con tiempo.
Sí, sí.
No, tampoco es así la exageración.
Okay.
No, definitivamente eso que dices también es otra bandera roja.
Okay.
Y es una bandera roja también interesante porque de repente no le vas a pedir que te suba a sus redes sociales como es mi mujer perfecta o mi hombre ideal a la semana. Pero sí es prudente que ya que están enamorados y ya pasaron un tiempo prudente estando juntos, pues se comparta la vida con él en redes sociales también. Ahora, también no podemos ser tan tóxicas porque también hay personas, hombres o mujeres o ellas, que de repente dicen, pues es que yo no comparto nada en mis redes sociales. O sea, tú sube a mi red, pues, y vas a ver que solamente comparto de política, de esto, de aquello, o sea, de mi vida privada. No, entonces, en ese sentido, ok, hay
dependerá,
que respetar.
¿No?
Así es, hay que respetar, ¿no? Pero si tú ves que comparte casi todo, su cena, la fotito de la comida y todo, menos a ti, pues no, está haciendo
algo,
esto que tú dices.
Algo curioso,
¿no?
Está pasando ahí. Pues.
Así es, muy probablemente quiere tener también ese espacio libre para el ganado.
Vaya.
Interesante.
Oye, y de todas estas que hemos hablado como red flags, pensando en lo que sucede después, tanto con la víctima, con el victimario, ¿qué es? ¿Cuál dirías que es así como, enlístalas, top 3, la más peligrosa? Por los efectos que causa, o sea, porque inclusive hablamos de autoestima, shalala, o sea, hay muchas cosas detrás.
La primera sería el casi algo.
Ok.
No, porque es que el casi algo es bien duro. Es muy duro porque no te deja avanzar. Sí, o sea, la persona la tiene colgada con la esperanza de tener algo y nunca lo tiene. O sea, okay. Eso es lo malo, pues. O sea, te mantienen ahí.
Con la preso, expectativa.
Sí, 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 con la expectativa de quizás mañana, de quizás cuando él se sienta mejor o cuando ella pase por su crisis, ¿no?
De es temporal, ¿no? Nada más esto.
Así claro. Es. O con la ilusión de, es que si soy casi perfecta o casi perfecto, ¿quién quita y lo enamoro?
Okay.
Porque luego después se viene la culpa a ti. O sea, ya la culpa no es de la desgraciada persona que te lo está haciendo, sino tú eres el culpable, que no cubre las expectativas sociales, familiares, etcétera, para que alguien te ame. Entonces, para mí creo que esa es una de las más graves, muy difícil de identificar. Creo que ahí tenemos que hacer uso de los ojos externos. Hay que escuchar a las personas que tenemos alrededor, a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestra familia principalmente, los comentarios que hagan sobre esa persona y sentarte a hablar si la dopamina no es la que te está cegando.
Te está cegando ahí.
Sí, el deseo, pues, ¿no? El deseo de ese momento. Creo que esa sería la primera.
Okay.
La otra que también suele ser muy cruel es esta, ¿no? De no tomarte en cuenta en su vida social.
Okay.
Porque esa de no tomarte en cuenta en su vida social te mantiene también siempre como minimizado. O sea, también pone a la víctima en una posición de ¿se avergüenza de mí?
Okay.
Por eso no me sube a las redes. Sí, o sea, a lo mejor no le gusta tanto mi físico. A lo mejor no quiere que sepan que anda con alguien como yo. Y entonces la víctima empieza a llenarse de inseguridades físicas, emocionales, académicas, de clase social, de todo, porque desconoce por dónde va el fregadazo, o sea, yeah. Porque no me quiere, ¿no? Entonces esa. Yo creo que otra que también, que no hemos hablado, pero que puede ser importante, es el hecho de la falta de comunicación o el hecho de que te corten sin decirte nada, ¿no? Como lo que ustedes llaman el hosting. O
hosting, okay. Sí, sí, sí.
Sí, también esa es otra cosa fuerte, ¿no? Que desaparecen de la nada y luego aparecen, desaparecen y aparecen, ¿no? O de repente ya no aparecen.
De que de plano sí, ya se fue por chicles a la tienda y ya nunca regresa.
Sí.
Y en esa parte, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿qué tanto afectan a las relaciones de hoy en día? O sea, de que pues como que ya uno anda bien a la expectativa de ay, si me pasa cualquier cosita así o la persona es así, pues a lo mejor voy a prestar más atención. O sea, digo, en un lado tenemos esa situación en la que decimos que no detectamos, pero quien ya como que es consciente que existen estas situaciones
ya
y
vas
tal,
con cuidado.
Vas como con mucho cuidado. ¿Sí está afectando hoy en día este tipo de situaciones a las relaciones o la verdad no? ¿Solo es un fenómeno que ahí existe?
No, sí está afectando. Sí está afectando. Mira, por ejemplo, en una entrevista que hicimos, una chica decía que ella tenía 25 años, nunca había tenido sexo.
Ok.
Entonces, ella se preparó para tener sexo con la persona que ella quería o creía que era el ideal.
Sí, sí, sí.
Fue al gine, ya sabes, él metió anticonceptivos, se hicieron hasta exámenes. La chica muy responsable, muy, muy responsable, ¿no? Apenas tienen 3-4 sesiones de sexo y el fulano la bota.
Ok.
Entonces, esta chica nos dice, imagínate tú. O sea, yo sé que la mayoría tiene sexo a los 12, 13 años. Yo me esperé a estar medio madura, a ser consciente y no identifiqué a ese maldito desgraciado que solamente me quería llevar a la cama. Dice, a partir de ahora voy a ser peor, ¿no? Okay, así nos decía la entrevista.
Sí, sí, sí.
Dice, a partir de ahora voy a ser peor. Entonces sí, sí afecta. Y yo creo que es bueno que les afecte, porque a ustedes también los mantiene en un estado de alerta para que se les facilite mucho más la identificación de estas banderas rojas, ¿no?
Okay.
O sea, ustedes en esta generación son mucho más sensibles, se les hace más fácil que en mi generación, okay. Donde llegábamos al matrimonio con todas las banderas rojas, verdes, negras y hasta que agotábamos los colores.
Yeah.
pero ustedes no, a ustedes sí la vida se les ha permitido que sepan identificar eso. Entonces yo no lo veo mal, tampoco digo que te estés traumatizando y no llegues al amor solo por eso. No, pero sí estar un poquito sensible, porque tampoco está el corazón como para que lo apedreen cada vez que quieran, ¿no?
Sí, 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 para estarte exponiendo en todo momento a eso. Creo que durante casi todo el episodio hemos hablado de las víctimas, y dijimos, ¿no? De anota esto porque si te lo dicen es la red flag. Pero pensemos del otro lado, ¿no? La chica o el chico que dijo, ah, ¿cómo que no es normal decir eres el amor de mi vida? ¿Qué pasa con el victimario? O sea, ¿qué pasa con la persona que dice, pues, es la forma en que me relaciono? Igual y no me he dado cuenta de que soy esa persona que manipula, esa persona que después deja botada una relación, etc. Pensemos en ese lado, ¿qué sucede detrás de eso? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo le hacen para darse cuenta?
Híjole, la pregunta del millón.
¿Quién sabe?
Yo creo que no se dan cuenta hasta que van a terapia. Eso es definitivo, ¿no? O sea, por eso tenemos un montón de divorcios, por ese tipo de cosas. Porque ellos no identifican o ellas no identifican que son una persona narcisista que le hace daño a alguien más, ¿no? Porque definitivamente tiene que ver con ser bondadoso, ser empático, solidario y tener un buen corazón. Alguien de buen corazón no anda rompiendo otros corazones, ¿no? Pero alguien que es un egoísta, que tiene el ego elevado, que ha sufrido, aunque también obviamente estas personas también han sufrido, ¿no? En las infancias muy probablemente fueron personas que tuvieron muy poco amor, que tuvieron muy pocos aplausos de mamá y papá, etcétera. Entonces en la edad adulta ellos también tienen como que ese caparazón de me quiero proteger. O sea, tampoco podemos decir que lo hacen por gusto. Sí, o sea, sí, sí. Nadie va por gusto, a lo mejor también jodiendo. Habrá alguno que otro, ¿no?
Claro.
Habrá alguno que otro que sí.
Pero hay como un trasfondo, pues, detrás.
Ajá, que sí es un maldito, pero la realidad es que no lo son todos. O sea, también las víctimas se tienen que atender siempre, ¿no? Porque si no, también ellas sufren. O sea, los victimarios también sufren y también están yendo de relación en relación y los van botando y les van diciendo ya no te quiero y etcétera, ¿no? Entonces eso también para ellos es desgastante. Entonces claro que requieren terapia. No creo que se den cuenta, yo creo que la vida los hace que se den cuenta.
Okay.
Cuando ya los tronaron 5 o 6 veces y ya no sé cuántas hombres o mujeres ya les dijeron eres un maldito narcisista y lárgate de mi vida, a lo mejor cuando ya
perdieron... Como que ya de ojo.
Ajá, o cuando ya perdieron a quien realmente amaban, a lo mejor ya hacen un alto. Y si tienen voluntad, pues van a terapia y se dan cuenta si sí son el problema, ¿no?
Okay. Pero esa es la respuesta, ¿no? De acude a terapia, una ayuda especializada.
Sí, si tú ya cachaste que algo está pasando así y no te quieres evidenciar, o sea, no quieres dar tu brazo a torcer.
Sí.
Entonces, sin decir nada, solito ve a terapia, ¿no? De los que nos estén escuchando, si dices, sospecho que soy.
Como que yo sí le puse chega eso.
Como que soy medio narcisista, pues tú solito ve, no le digas a nadie por qué vas, ¿no?
Ya. Y ahorita si, por ejemplo, alguien que está viendo caso contrario, la víctima dice, no manches, tengo... Hay alguien
que ya me pasó.
Exactamente, de que a lo mejor mi pareja es narcisista y no me había dado cuenta. Es válido de que llegar con tu pareja e intentar como decirle de, oye, pues... ve a terapia o vamos a terapia o tal. Oye, es como que de plano sí tiene que pasar justo este punto de que lo cortaron y ya fue ahora sí a terapia porque dijo, no, es que ya. ¿Qué tiene que suceder ahí?
Ay, o sea, chicos, hacen preguntas muy difíciles.
Andamos muy profundas.
Lo peor es que no vienen escritas aquí.
Sí.
Ay, pregúntense por qué.
Ojo. Ahorita se empezó a llorar.
Vamos con la respuesta ya.
Y todo chapeteado, algo.
Cambio de tema.
No, mira, es que sí es profundo ahorita. ¿Por qué? Porque yo, todas las relaciones son únicas. Entonces, no es tan fácil que yo te pueda decir que no lo intentes. Porque a lo mejor tú sí puedes llegar, si estás muy enamorado o enamorada, llegar con tu pareja y decirle, oye, está pasando esto, estoy notando que está siendo de esta manera y me gustaría que fuéramos a terapia. Y con algo de suerte y el chavo dice, sí voy, y chido, ¿no? O sea, ya la relación estuvo bien y etcétera. Pero la realidad es distinta. O sea, la realidad es que de esos casos muy pocos te van a decir, sí, quiero ir.
Okay.
Entonces, cuando eso ocurre, luego después la mujer o el hombre que está sufriendo quieren pensar que lo pueden curar de algún modo, sí, o cambiar, ¿no? El típico de yo lo voy a hacer que cambie y la realidad es que no pasa. O sea, no va a cambiar, ¿no? O sea, es muy difícil que cambie si no va a terapia. Entonces yo creo que ahí más bien cada persona tiene que tomar su decisión. Si tienes la energía, la fuerza, las ganas de cargar, porque... Esa es la realidad. De cargar con algo así, pues entonces sí, vete a terapia y carga con eso y vayan a terapia pareja. Cuando ya la relación, cuando son novios, yo diría que no, que se manden al carajo y que etcétera, okay. ¿No? Cuando ya estás casado, tenemos cosas que a veces nos detienen, ¿no? Que dices, tengo que pensar más. Tengo que pensar un poco las cosas porque, pues no sé, están mis hijos de por medio, claro. O está mi patrimonio, o hay algunas otras cosas que ya se tiene que sopesar. Pero en una relación de noviazgo donde lo único que pierdes es el tiempo que ya perdiste y que no se pierde porque se ganan experiencia, pues...
Ok.
Me agrada la respuesta, ¿eh? Estuvo contundente, vaya.
Estuvo concisa, realista, sí, sí, vaya. Sí. Oye, y por ejemplo, siento que hemos normalizado cada vez más este tipo de cosas, decimos que son más frecuentes y creo que entre la comunidad de redes sociales es bien común decir como de es que no tiene responsabilidad afectiva o el lado contrario, es que yo ya trabajé mi responsabilidad afectiva. O sea, ¿esto va de la mano con eso o es un tema de tu crecimiento, como lo decíamos con los narcisistas? ¿Se relaciona o nada que ver?
No, sí, sí se relaciona. Comúnmente la gente que da migajas, pues es alguien que no tiene responsabilidad afectiva, ¿no?
Ok.
Definitivamente. O sea, es alguien que le gusta solamente andar picando aquí y allá y no tiene esa responsabilidad con el prójimo, digamos, de no hacerle ese daño, ¿no? Yo creo que ustedes como esta generación tienen o son un nicho que tienen que aprovechar, que son muy sensibles a toda la parte emocional. O sea, son bien sensibles, entonces también son sensibles con la responsabilidad afectiva, ¿sí? Entonces yo creo que lo que los puede salvar de los casi algo y lo que los puede salvar de todo esto es comunicación asertiva. O sea, así de simple, incluso del acoso, ¿no? A ver, alguien llega contigo, ¿quieres nada más un polvo? Pues así dilo. Oye, quiero ir a un motel contigo. ¿Vas o no vas? Y que tú también así de directa digas, sí quiero. Y ya se acabó y
será... Directo sin disfrazar, digamos.
Así es, ¿no? Sin disfrazar. Okay. Porque aquí el problema es que los hombres quieren llegarte con el ramito, de flores, con esto, que aquello, para llegar luego al sexo. Y entonces lo que hacen es que te destrozan la vida.
Sí, porque llevo un vínculo, a lo mejor sí de un lado, pero del otro realmente había otra intención, ¿no?
Claro, o sea, había premeditación, alevosía, claro. Y ventaja.
Okay.
Oh. No, sí, o sea, suena sí, feo, sí, sí. Pero es verdad.
Pero así es.
Es verdad, en mis entrevistas que yo les hago a algunos hombres, ellos me dicen, mira, pues yo ya tenía 6 meses sin sexo. La verdad es que haberle comprado ese ramo, haber hecho esto, esto y esto, me sale más barato que me contagie de VIH la cariñosa.
Yeah.
Entonces, pues okay. Yo prefiero llegar, darle eso, ilusionarla, tener sexo con ella 1 mes y después botarla, pero yo ya quedé satisfecho. Así de desgraciados. Entonces, la realidad es que sí tienes que exigir esa responsabilidad afectiva. Entonces, no estoy diciendo que el sexo sea malo. O sea, es bien chido, ¿no? Todos lo sabemos, pero tienes que ser bien directa y yeah. Bien directo. O sea, solamente quieres sexo, entonces eso no es lo mismo que un casi algo, porque en el casi algo estás jugando conmigo.
Sí, o sea, ya hay un vínculo sentimental. Que,
sí,
pues,
que no manchen, que no manchen. En cambio, sí, sí, con sí. El sexo es bien fácil. Y ya hay un montón de mujeres de la generación de ustedes que también se les puede hablar así de directo. Eso es lo chido. No, eso es lo padre de la generación de ustedes. Quizás en la generación mía sí tenían que llegar con el ramito y lavarnos el cerebro, pero ya en la generación de ustedes ya no debería de haber eso, porque también hay otro montón de mujeres jóvenes que dicen, a mí nada más pídemelo y yo sabré si se me antoja a tu cuerpo, te voy a decir que sí, y si no, te voy a decir que no, pero vas a poder encontrarlo con otro hombre o con otra mujer.
Sí, y hay una apertura más al tema.
Claro, y ahí está la responsabilidad afectiva.
Y para terminar de completar este tema, por ejemplo, ahí hablamos de ser directo, sin disfrazar esa parte, pero si, por ejemplo, estás en la relación y ves que a lo mejor sí está esa red flag, pero tampoco quieres dañar a la otra persona, quizás no es que, o sea, tampoco quiero como que así de llegas de golpe y ya está, ¿cuál sería esa recomendación quizás como para lograr terminar una relación o ese vínculo de forma pues, que todo quede las aguas calmadas, digamos?
De modo que me está preguntando cómo le hacemos para poder llegar a jodértela y luego después decir que no fue tanto, ¿eh? No, no hay forma. No hay forma.
No,
llegaste, lo hiciste, ya fuiste malvado.
No, pero es que yo lo estaba viendo desde el papel de víctima. O sea, que a ti te está pasando.
Sí, no, me están funando, ayuda. Podemos un close-up a esta funa.
Sí, y yo mi cara de ¿qué? Ah, ¿pero no, qué pregunté? No. Ah, sí, okay. Sí, estás como víctima, pero tampoco la quieres de que así de que ya se van a odiar para toda la vida, simplemente como, oye, pues ya, gracias por todo, pero así está ahí. Cuida. Pero a veces cuesta llegar justamente como en ese punto, ¿no?
Híjole, esas preguntas sí está difícil. ¿Por qué? Porque cada mujer actúa diferente. Mira, yo siempre he creído en la paz. No, yo voy a poner mi ejemplo. Yo duré 23 años casada y con mi ex me la llevo bien. No bien. Tengo mayor problema con él. Entonces, yo siempre he creído que en las relaciones lo mejor es terminar bien. Pero a veces es difícil, ¿no? Más cuando la televisión, la radio, las redes sociales nos están mostrando que la violencia es lo mejor. Si ustedes se fijan, ahorita está muy de moda ir a rayar el auto del chico, ¿no? Y pintarlo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo creo que eso le hace daño a ella y le hace daño a él, definitivo. Entonces, yo creo que lo mejor es que ella entienda que eso fue una red flag, que cayó y entonces decírselo a él. Oye, ya me di cuenta, me hiciste esto, lo otro, y que te vaya bien, ¿no? Okay. Que te vaya bien. Yo creo que no debería de seguir comunicándose con él. Yo no creo que pueda terminar la cosa bien.
Okay.
Yo más bien creo que debería de ser contacto cero. Sí, o sea, esa persona que te hizo eso no merece que tú te sigas comunicando con él. Tampoco merece que le destroces el carro, pero no merece tu atención. Entonces, yo lo que recomiendo es contacto cero. Ya te diste cuenta que ella o él te está haciendo eso, lo bloqueo de todo y como si se hubiera muerto.
Bien. Se tuvo la respuesta.
Contundente. Y bueno, la verdad es que creo que tengo otra pregunta, pero no la voy a hacer porque ya nos están funando así como Aldo.
Que nos sigan en Instagram, en Háblame de Ciencia UDG, y ahí vamos a responder esa pregunta. ¿Te late?
Va, me parece. Pero ahora vamos a nuestra sección favorita. No sé si te acuerdas y si no te damos contexto, aquí es mito o realidad, no se vale dar de qué contexto, depende, shalala, mito o realidad. Entonces, adelante, amigo.
Perfecto. Preguntar qué somos es de personas intensas.
Mito.
Okay. Si no hay una etiqueta oficial, no hay compromiso.
Realidad.
Okay. Las apps de ligue nos han vuelto objetos desechables. Chin.
Realidad.
Okay. Del love bombing puede surgir un amor verdadero.
Realidad.
Okay. Y para terminar, el amor sano sí respeta tu ritmo.
Realidad.
Bien.
Yo siento que estos silencios dejaron así como de... necesito preguntar más, pero no lo vamos a lograr en este episodio. Igual.
Pero no va a pasar.
Por favor, pongan ahí de vuelvan a invitar a Esmeralda. Traemos varias preguntas y nos dejan sus preguntas de una vez. Esmeralda, antes de cerrar, me gustaría que, así, un minutito breve, dejes con algo a la audiencia. Digas, ¿saben qué? Después de este episodio, mi sabio consejo es esto.
Bueno, yo creo que después de este episodio, mi sabio consejo es...
Y Esmeralda de ganando tiempo.
Sí, ganando tiempo. No, definitivamente que hagan lo que ustedes hacen. O sea, yo creo que sí tienen que hacer caso a su intuición de respecto a las banderas. Yo creo que sí tienen que exigir responsabilidad afectiva, sí o sí. No es de una persona tóxica exigir el preguntar qué somos. No es de una persona tóxica que se defina la etiqueta de qué son. Yo creo que cuentas claras a mis amistades largas que no se reducen a otra cosa que comunicación asertiva. No, o sea, definitivamente se tienen que comunicar en una relación de sexo y amor. La palabra es la
comunicación.
Que, así es.
Quédense con esa palabra en este episodio, comunicación. Y pues bueno, por si alguien se quiere comunicar en algún punto contigo y molestarte en redes sociales, pues ¿cómo te podemos encontrar por ahí?
Me pueden encontrar como Esmeralda Correa Cortés en Facebook o en Instagram. Y también desde la Cátedra UNESCO de la Juventud podemos responderles.
Perfecto. Excelente. Y bueno, no se olviden que, antes del spoiler de dónde nos encuentran, esta temporada es una temporada especial que habla de salud mental. Y pues no se olviden que por ahí también tenemos herramientas en las que podemos expresarnos, en las que pueden ir a dejar sencillamente todo eso que están pensando y jamás han dicho en voz alta, todo eso que están pensando y nunca han escrito en ningún lado. Vayan a manadeapoyo.dg.com. Y pues nada, amigo Aldo, nos encuentran cada martes ¿en dónde?
Nos encuentran cada martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer.
YouTube.
Y YouTube, por si nos quieren ver, claro que sí, gracias, no se me estaba olvidando, era para dejar esa pausa y connotar en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara. Y pues nada, como siempre, Esmeralda, es un honor tenerte por acá, la verdad, siempre nos dejas así como de, como
pensando en unas... demasiado en crisis, sí. Pero
chicos.
Pero gracias por venir.
Esa es la idea,
es un
justamente.
Honor estar con ustedes.
Y pues nada, ya saben, ahí comenten, traigan otra vez a Esmeralda, quinta vez.
Que traigo esta pregunta, mándenla por el chat, si
por
no la
favor,
quieren dejar por ahí.
Por favor, y recuerden también seguirnos en Instagram, como Háblame de Ciencia UDG, donde vamos a estar haciendo y unas cositas interesantes ahorita terminando este episodio. Y pues nada, Esmeralda Liz, todo lo bueno llega a su fin, les agradezco mucho. Y pues bueno, también allá en casita o en carro donde estén, muchas gracias por ver un episodio más de Háblame de Ciencia. Nos vemos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.